Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
La selección española ya está en Coruña para jugar mañana contra Islandia.
Bueno, después de la fiesta en Barcelona de este sábado, 2-1 contra Albania, España va a cerrar esta ventana mañana en Riazor, partido también amistoso contra Islandia. ¡Vamos con España! Lo primero que hacemos es situar a la selección española. ¿Está ya en La Coruña, Miguel Ángel Díaz?
Sí, han llegado pasadas la una de la tarde procedentes de Barcelona. Luis Enrique tiene aquí en Coruña, donde España no juega desde el año 2009, a 22 futbolistas, entre ellos Arnau Tenas, el portero de la Sub-21 que suplió a Robert Sánchez el pasado sábado. El equipo se va a entrenar a las 7 en Riazor. Planea el seleccionador prácticamente un equipo nuevo con muchísimos cambios con respecto al partido del pasado sábado ante Albania. Ya tenemos árbitro también para el amistoso de mañana ante Islandia, será el rumano Horacio Fesnik.
Hubo un gran ambiente en Barcelona, en Cornellá, en el campo del Español. Preguntamos, Leti Chas, ¿qué ambiente va a haber mañana en Riazor?
Pues espera superar los 20.000 espectadores en el feudo Orculino para ese partido de mañana a las 9:45. Continúa la venta de entradas porque son muchos los que quieren ver de cerca a los de Luis Enrique y porque se cumplen ya 13 años de la última vez que La Roja jugó en A Coruña. En aquella ocasión venció por 5-0 a Bélgica.
Qatar 2022 está cada vez más cerca. Vamos a conocer qué selecciones son las últimas en incorporarse al Mundial, Luis Munilla.
Ya hay 20 selecciones clasificadas para Qatar. La última en conseguirlo ha sido Canadá, que se mete en el segundo Mundial de su historia. Desde México 86 no lo conseguía, tras golear anoche 4-0 a Jamaica. Además, Estados Unidos, que goleó 5-1 a Panamá, y México, que se impuso 0-1 en Honduras, están virtualmente clasificadas también, salvo cataclismo en la última jornada.
Y Santi Duque, mañana vamos a conocer a unas cuantas más.
Quedan todavía oficialmente 12 billetes para viajar a ese Mundial de Qatar. De esos 12, 7 se van a conocer, Corro, en la jornada de este martes. 2 de ellos en Europa y 5 en África. De las 2 de Europa van a salir del ganador del Polonia-Suecia, que se juega en Chorzów, y del Portugal-Macedonia, que se disputa en Dodragao, ambos a las 9:45. Atención en ese partido a la clasificación o no de Cristiano Ronaldo. Y el foco principal de atención será en África, donde, como decimos, se reparten 5 billetes para Qatar en estas 5 eliminatorias de vuelta. Senegal-Egipto, 1-0 en la ida para los de Salah. Argelia-Camerún, con ventaja para los argelinos, que se impusieron 0-1 en la ida. Nigeria gana, con todo por decidir, tras el empate a 0 en Kumasi. Marruecos-Congo, también todo igualado después del empate a 1 en Kinshasa. Y el Túnez-Mali, con ventaja para los tunecinos, después de ganar 0-1 en Bamako.
Y después de eso, el viernes comienza el sorteo del Mundial, Arantxa Rodríguez.
Pues ese es el primer detalle importante que hay que saber del sorteo, que está previsto que comience el viernes a las 6 de la tarde, que va a tener una hora de duración. Por supuesto, lo podrán seguir aquí en la cadena COPE. También es importante saber que cuando se celebre el sorteo no se conoce serán todos los participantes en el Mundial. De hecho, hasta el mes de junio no tendremos el cuadro de participantes completo. Más cosas importantes, habrá 8 grupos con 4 selecciones cada uno. Qatar irá directamente al grupo A y el resto de cabezas de series ocuparán los grupos del B al H. No habrá equipos de la misma zona geográfica en el mismo grupo, a excepción de los europeos, ya que al ser 13 los clasificados, habrá 5 grupos que tengan 2 países europeos. España será cabeza de serie.
Todo esto de España y del Mundial, ahora el Mundial de Fórmula 1. Ayer en el Gran Premio de Arabia Saudí, Carlos Sainz, tercero, es segundo del Mundial.
En el campeonato estamos ahí, yo creo que estas primeras carreras es importante para mí, mientras no me sienta cómodo con el coche, no perder demasiados puntos, y creo que lo estoy haciendo bien. Eso, en ese sentido, creo que hacer 2 podiums con un coche en el que no estoy yendo como el año pasado, no estoy yendo cómodo, pues creo que es importante, y a la que el coche lo ponga un poquito más a mi gusto y aprenda a conducirlo un poco mejor, estos puntos van a servir de cara al campeonato.
Ganó Verstappen, Carlos Miquel, pero Carlos Sainz de nuevo en el podio del Gran Premio.
Sí, lo hizo a 2 vueltas del final, por cierto, super audiencias. Estamos hablando de más de 900.000 espectadores entre directo y diferido, mucho más que muchos partidos de fútbol, lo más visto encerrado. Y lo que tengo que decirte es que ha sido una batalla preciosa por la victoria. A 2 vueltas del final se decidió con el último adelantamiento de Verstappen. Hubo mucha guerra en pista, la carrera fue muy bonita y también hubo una batalla campal entre los dos pilotos de Alpine. Fernando Alonso al final tuvo que abandonar cuando estaba haciendo una gran carrera, iba sexto y sobre todo confía en mejorar, porque desde luego su rendimiento no ha tenido que ver con los resultados hasta ahora.
Sí, nos hizo perder un poco de tiempo, pero bueno, en Bahrein también luchamos en el primer stint, allí teníamos diferentes estrategias, que salió con neumáticos nuevos, hoy teníamos los mismos neumáticos y, como digo, mi coche parecía ir un poco más rápido hoy, y intenté pasarle y irme y concentrarme en Bottas porque creía que tenía un poco más de ritmo. Es un poco increíble que solamente tengamos 2 puntos, ¿no? Los 2 de Bahrein,
pero creo que como sensaciones son mejores que resultados a día de hoy. O sea que a ver si tenemos ese pelín de suerte en los próximos grandes premios.
Y ahora, asuntos de la Liga. El líder, el Real Madrid, juega el sábado en Vigo contra el Celta. La gran pregunta de la semana en el Madrid, Melchor Ruiz, es si Benzema está listo para el partido.
Todo parece indicar que lo va a estar. Sigue con su proceso de recuperación de esa lesión en el sóleo de la pierna izquierda, de la que está evolucionando de forma positiva, y Ancelotti espera que Karim se sume en breve al trabajo del grupo y el sábado poder contar con él en esa primera de las nueve finales que le esperan al Real Madrid en Liga. Será el sábado en Balaidos, 6:30 de la tarde ante el Celta.
El que no va a estar, por supuesto, es Eden Hazard. Sabemos que se tiene que operar. Sabemos cuándo se opera, Arantxa Rodríguez.
Pues como dices, Eden Hazard va a pasar por el quirófano esta semana para que se le retire esa placa que tiene el peroné derecho desde la última operación a la que fue sometido después de la dura entrada de su compatriota Meunier justo antes del confinamiento. Hoy se va a tomar esa decisión y vamos a saber si finalmente es mañana o pasado cuando finalmente es sometido a la intervención quirúrgica. Lo que sí conocemos ya es que el futbolista belga va a tener que estar de baja alrededor de 5 semanas una vez que pase por el quirófano.
El otro nombre propio en el Real Madrid es Gareth Bale. ¿Dónde está y cómo está Melchor Ruiz?
Pues sigue en Cardiff, en Gales, tras ser la estrella de la victoria ante Austria con esos 2 golazos y terminar con molestias musculares. Hoy ha trabajado con el resto de compañeros y todo hace indicar que mañana tendrá algunos minutos en ese partido amistoso ante la República Checa.
Y atención, la noticia en el Barcelona es un hombre en el que están depositadas muchas esperanzas, es Ansu Fati. Hoy es un día muy importante para él, Víctor Navarro.
Hoy podría volver a sentirse futbolista, eso de las 4 cuando acabe Deportes Cope, pasará las últimas pruebas médicas en la ciudad deportiva del Barça y si los doctores le dan el visto bueno, entrenará esta misma tarde a las 6 junto a sus compañeros no internacionales de las órdenes de Xavi Hernández. Recordad que Ansu recayó el pasado 20 de enero de su lesión en el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. Los médicos le recomendaron operarse, él con miedo al quirófano asumió un alto riesgo de lesión y se decantó por el tratamiento conservador y desde entonces ha hecho rehabilitación entre Madrid y Barcelona. Ahora Ansu ya está en la recta final de su recuperación, no hay fecha para volver a jugar, paciencia desde el club, pero si todo va bien, se vestirá de corto este mes de abril.
La otra noticia en Barcelona, José Luis Gil, es que Jan Laporta asume todo el poder del club.
Desde el pasado viernes figura en los organigramas del Barça como presidente ejecutivo. Sabíamos desde la salida del CEO, Ferran Reverter, que Laporta asumía como un error su incorporación y buscaba un perfil diferente, asimilable a un director general, cargo para que Laporta se ha autodesignado. Por estatutos no puede cobrar ni como presidente ni como presidente ejecutivo, ya que el Barça es sociedad deportiva. Pero esto podría cambiar si este extremo fuera llevado a una asamblea y los socios lo aprobaran.
Antes de otras cosas, Berti con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Como cada día, sí, vamos a abrir Berti.es para encontrarnos con tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Una pasada, pero es que además de ahorrarte un montón de dinero, como ves, también vas a ahorrarte un montón de tiempo con Berti, porque puedes calcular en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en Berti.es y calcula tu precio. Ya verás qué fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
En un momento, más asuntos de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre 1000 estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
El domingo hay un Barcelona-Sevilla, el segundo de la Liga. ¿Cómo está para iniciar la semana, Escalera?
El Sevilla regresa esta tarde a los entrenamientos y Lopetegui estará pendiente de muchos jugadores lesionados, como Delaney, que ya está en la capital hispalense después de lesionarse con Dinamarca. El técnico vasco hará recuento este lunes y verá con quién puede contar para el domingo ante el Barça. Habrá que esperar para ver si jugadores como Diego Carlos, Papu Gómez, Rekicho Fernando pueden ser de la partida.
El Atlético de Madrid juega el sábado, recibe al Deportivo Alavés. ¿Cómo empieza la semana el Cholo Simeone? Antonio Ruiz.
Vuelve el Atlético esta tarde a los entrenamientos después del fin de semana libre, pensando en el partido del sábado frente al Alavés, y lo va a seguir haciendo en cuadro porque de los 13 internacionales que tiene repartidos por el mundo, no va a recuperar a casi ninguno, solo Reinildo, que jugó ya con Mozambique sus dos partidos, y están intentando liberar a Herrera, que jugaría el segundo partido frente al Salvador el próximo jueves, demasiado cerca del partido del sábado.
El Betis juega el domingo contra Osasuna. ¿Están pendientes, Ocaña, de Borja Iglesias y de Canales?
En eso trabaja el Betis, en intentar recuperar efectivos. Ya lo ha hecho con jugadores como Alex Moreno, Guardado, Tello, Ruiz Silva, que la semana pasada estuvieron entrenando, y otros que descansaron y que deben volver también al trabajo. Borja Iglesias y sobre todo Canales, con un problema en el pie. Un Betis que ya piensa en hacer buenos partidos de liga, pero sobre todo en tener a todo el mundo preparado para la final de la Copa del Rey.
Es semana muy larga para la Real, que juega el próximo lunes contra el Español, pero hay una baja ya importante para ese partido. Mauri, ¿qué es?
La Real se juega a estar en Europa en estas 9 jornadas decisivas que quedan para acabar la Liga, y para el choque de lunes ante el Español tendrá la baja importante de Adnan Januzaj. El belga vio en el Sánchez Pizjuán su quinta amarilla, que le ha acarreado sanción, e Imanol tiene problemas para sustituir al belga porque tiene hombres en esa demarcación lesionados como Oyarzabal y Barnechea, y todo apunta a que el joven donostiarra zurdo Ander Martín será su sustituto. Recordemos que Ander viene además de marcar un doblete el sábado ante el Ibiza.
La jornada empieza el sábado a las 2 de la tarde con un Getafe-Mallorca. Hay noticias en los dos equipos, por ejemplo, en el Mallorca, Jordi Jiménez, anoche estuvo Javier Aguirre en el partidazo.
Ve el ánimo del equipo un poco lastimado, según decía Javier Aguirre, en tiempo de juego, normal, después de 6 derrotas consecutivas, hay que frenar la hemorragia defensiva, y está encantado con afrontar un nuevo reto en la Liga Española.
Me llamaron, no me lo pensé, dije, pues vamos a entrarle, no está tan descabellado, estamos a un punto ahí abajo y hay 9 partidos, o sea que, pues sí. Bueno, se puede, claro.
Empezando por la defensa, ¿no? Que eso es lo que hay que empezar a corregir, básicamente, para empezar al menos.
Han encajado muchos goles y, bueno, tantas derrotas seguidas. Está un poquito lastimada la moral del grupo, pero bueno, sí, hay que empezar a cerrar la puerta, eso es cierto.
Y en el Getafe, Gema, vuelve lesionado, por lo menos con problemas, el uruguayo Olivera.
Sí, con Uruguay. Ha sido la propia Federación de Uruguay, Corro, la que ha anunciado que Olivera, que estaba concentrado con su selección, sufre molestias musculares en la pantorrilla, ha abandonado esa concentración, no va a jugar el miércoles ante Chile y se ha vuelto para España. En el Getafe son optimistas a priori, esperan que no tenga nada grave, le van a explorar en cuanto llegue a Madrid, y es que el Getafe, Corro, tendría un problemón en caso de que Olivera no pueda jugar el sábado ante el Mallorca, porque no tiene sustituto. Te recuerdo que Llanto está sancionado y Silva lesionado.
Noticia en el Elche, Jero Tormo recurre en la sanción de 2 partidos a Mojica.
El Elche quiere que Mojica esté el domingo en Bilbao ante el Athletic. Hoy ha presentado recurso ante el comité de apelación dentro del plazo de 10 días que tiene disponible la entidad franjiverde para que los 2 partidos que competición ha marcado como castigo para el lateral izquierdo queden anulados.
Atención a esta noticia. Almería, Jordi Folqué, ha empezado el juicio contra Santi Mina. Detalles.
Así es, en un juicio que se desarrollará hasta el jueves en 3 sesiones, la de hoy a petición de la acusación particular se celebrará a puerta cerrada con los testimonios de la presunta víctima, los 2 acusados y 3 testigos. Los hechos se remontan al verano de 2017 en la localidad almeriense de Mojácar, cuando los 2 futbolistas estaban de vacaciones y conocieron a la denunciante, que estaba con unas amigas, David Coldar y la chica Intimarón, y lo que se juzga es la presunta violación de Santi Mina, para el que se pide una condena de 8 años de cárcel, mientras que para el hoy jugador de Ibiza, la denuncia por parte de la acusación particular es la de omisión para evitar este hecho. Tanto en la sesión del miércoles como la del jueves serán ya puerta abierta, con las declaraciones de los guardias civiles y los forenses que estuvieron en el caso de hace ya años.
Noticias de competiciones, segunda división, titulares del fin de semana, Javier Pascual.
El Eibar da otro paso más hacia primera tras su victoria 1-0 ante el Lugo. Por otro lado, el Valladolid consiguió una sufrida victoria en Alcorcón ante el Alcolista y se queda a un punto del ascenso directo, que marca la Almería tras la derrota de los andaluces en su casa ante el Girona en un final de locos, donde los locales fallaron un penalti y también la repetición del mismo. El Girona, con esa victoria, asciende a la cuarta plaza, mientras que el Tenerife baja a la quinta tras su derrota en Burgos. Por abajo, el Sanse sumó un punto en Ibiza y se queda a 6 de la salvación, que marca el Málaga, que cayó ante el Huesca. La jornada, Corro, se cierra hoy a las 9 horas peninsular con el duelo Las Palmas-Leganés.
Titulares que nos deja la Liga Femenina, César Abadía.
Jornada 25, la que ganó el Barça 1-2 al Madrid Club de Fútbol. También venció el Real Madrid 1-0 al Levante con un gol en el 90 para seguir a 2 puntos de la tercera posición, que es de las colchoneras. Un Atlético que le metió un 3-0 al Valencia. La Real Sociedad segunda ganó 1-2 en casa del Sporting de Huelva, y además el Alavés venció al Rayo 3-1, el Sevilla goleó 4-1 al Eibar, y empates en el Villarreal Athletic y en el Tenerife Betis.
Y hay un derbi de Galicia de la primera red que es noticia por los incidentes en el Celta B Deportivo de La Coruña. Pepe Torrente.
Después de la victoria del filial 2-1 en Balaídos, primero entre jugadores, los del Depor interpretaron que había provocación en la celebración de futbolistas del Celta B, en especial de Gabri Veiga, y luego invasión de campo de hinchas vigueses para acercarse a la zona donde estaban los coruñeses. Tuvo incluso que intervenir la policía para evitar problemas. Y a todo esto, era un partido que había sido declarado de alto riesgo.
En un momento, más noticias en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania! Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Informa Álvaro Bonricetti, es noticia en Italia. Mancini sigue como seleccionador nacional de fútbol. Y la selección española sub-21 se juega mañana también estar en el europeo, Luis Basteiro.
Las cuentas están claras, ganando o empatando estamos matemáticamente en el europeo de 2023 a falta de dos partidos. España ya está en Žilina, Eslovaquia, escenario del partido de mañana y esta tarde a las 6, último entrenamiento previo antes del duelo. Vencedor se pierde el partido por sanción y su sustituto en el 11 de la Fuente podría ser Nico González, que ya está recuperado de la gripe que le impidió estar ante Lituania. La cita, mañana 4 de la tarde, Eslovaquia, España sub-21.
Noticia importante en el golf, Jon Rahm, Kike Iglesias pierde el número uno del mundo.
36 semanas después quedó eliminado en octavos del Mundial Match Play. Su lugar lo ocupa el ganador ayer, Scottie Scheffler. Este norteamericano, desconocido para muchos, ha ganado 3 torneos de los últimos 5 y que, de manera meteórica, ha subido al primer escalón del golf mundial. Rahm queda segundo.
Tenis Master 1000 de Miami. La noticia es Paula Badosa, Ángel García.
Tenemos un jornadón por delante que lo va a cerrar precisamente Paula Badosa a eso de las 3 de la madrugada ante Linda Furbirtova, la checa de 16 añitos. Si Paula gana 2 partidos más, está en octavos y se mete en semifinales, será la número 2 del mundo. Pero ojo a lo que tenemos también. A las 5 de la tarde juega Roberto Bautista ante Brusby. A las 6, Pedro Martínez, nada menos que ante Daniil Medvedev, el número 1 del mundo. Y a eso de las 9 de la noche, el otro plato fuerte, Carlos Alcaraz vuelve a pista ante el croata Marin Cilic.
Escuchamos a Paula Badosa.
Creo que todo ha pasado muy rápido. Es un poco surrealista todo lo que me está pasando este último año. Todavía no me lo creo. Solo trato de jugar y no pensar demasiado. Porque sí, es una locura. Pase lo que pase, la semana que viene seré número 3 del mundo, cuando hace un año estaba la número 70. Te puedes imaginar, voy a disfrutar de donde estoy porque es un sueño hecho realidad.
Noticias del baloncesto, jornada de la Liga ACB, ¿cómo fue la jornada de los derbis? Pilar Casado.
Jornada 26 en la que, como dices, se jugaron muchos derbis y en la que el Barça perdió ante la Peña en el Catalán. El Real Madrid se llevó el madrileño, lo que le permite tener opciones de terminar primero. Baskonia, Gran Canaria, Unicaja y Río Breogán vencieron a sus vecinos de Bilbao, Tenerife, Coosur Betis y Mombuso Obradoiro. El Baxi Manresa pasó por encima del Moraván Candorra. Valencia ganó in extremis a Lucan Murcia y el San Pablo Burgos a un Casa de Monzaragoza que se mete en descenso. La curiosidad de la jornada la puso el debut del primer jugador chino en disputar un partido ACB. Bolonseng del Urbas Fuenlabrada.
José Manuel Segarra, ¿quiénes son las nuevas campeonas de la Copa de la Reina?
Pues un brillante tercer cuarto acabó dándole su 10ª Copa de la Reina a Perfumerías Avenida de Salamanca ante Spar Girona. 7-4-6-9 fue el resultado final de la 5ª Copa que ganan las charras en los últimos 6 años.
Parra Center, los Suns y los Celtics no bajan el pistón. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Phoenix ganaron a Filadelfia en un gran duelo para certificar por qué son de largo el mejor equipo de la temporada. Los de Boston, por su parte, vencieron con claridad a Minnesota y se sitúan primeros del este con 10 victorias en los últimos 11 encuentros. Triunfo importante también para Dallas, que se impuso a Utah y adelanta a los Jazz en la lucha por el cuarto puesto del oeste. En la otra cara de la moneda, los Lakers perdieron en Nueva Orleans tras desperdiciar 23 puntos de ventaja. También son noticia Stephen Curry y Shaquille O'Neal, que ganaron el Oscar como productores ejecutivos por el documental Queen of Basketball.
Balonmano, Luis Malvar de Rosca, no hay sorpresa. ¿Quién es el campeón de la Copa del Rey de Balonmano?
Pues el campeón es el Fútbol Club Barcelona. Barcelona 30, Granollers 26. Partidazo el que se vivió ayer. El Granollers lo tuvo ante las cuerdas. Le costó mucho al Barcelona ganar y el Barcelona se llevó su 9ª copa consecutiva y por lo tanto la 23ª en su cuenta particular.
Ciclismo, Erik Frade, ¿quién ganó la Vuelta a Cataluña?
El colombiano del Bora, Sergio Higuita, defendió sin problemas en el circuito de Montjuïc su triunfo en la Vuelta. Le secundaron en el podium final Carapaz y Almeida, con Juan Ayuso quinto, progresando adecuadamente en su formación como gran ciclista. La última etapa fue para el llegador italiano del Quick Step Bajoli, y ayer en Bélgica, imagen para la historia, el eritreo Binyang Girmay, primer africano en ganar una gran clásica con adoquines, la Gante-Wevelgem.
Gran noticia en la vela española, en la ciudad de Barcelona, que va a acoger la Copa América, Juan Arias.
Así es, Barcelona acogerá la Copa Americana del 2024 de vela, a la que también aspiraba Málaga. Se estima que los equipos pueden comenzar a navegar a partir de septiembre y que estén en la sede 12 meses antes de la disputa prevista para junio del 2024. Se calcula en 1.000 millones de euros el impacto económico de la regata en Barcelona y Cataluña, con audiencias de más de 200 millones de espectadores.
Y Bruno Casal, ¿para quién fue el torneo del World Padel Tour de Vigo? ¿Quién lo ganó?
Pues hubo sorpresa con la victoria de Paquito Navarro y Martín Dineno ante los favoritos y pareja número uno del ranking Galán y Lebrón en el cuadro femenino. Primera victoria en tres finales consecutivas de Ariana y Paula José María ante Alejandra Salazar y Gemma Triay.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Reto, Pedrito. ¿Qué pasa por la cabeza del gran Pedro esta semana?
Pues voy a hacer uno de esos retos que le gustan tanto a Catalina, que es mirar un poco la geografía y no sé qué. Mira, como está lloviendo, afortunadamente, durante estas dos últimas semanas...
Desde que buscaste tú un sitio donde llovía.
Exactamente. Y como se va a poner todo muy bonito, muy verde, pues vamos a buscar uno de los pueblos más bonitos de España. Y ese pueblo está metido dentro de esa organización de los pueblos más bonitos de España, que lo puedes encontrar en internet, en lospueblosmasbonitosdeespaña.org. Pues uno de esos más o menos 100 pueblos que están metidos en esta lista es el que tienen que buscar los oyentes de esta semana.
¿Y la pista?
Y la pista de hoy es que yo en verano no iría.
¿Porque hace mucho calor o qué?
Hace mucho calor. Sí,
hace mucho calor. O sea, sí, buscamos calor, uno de los pueblos más bonitos de España.
Y lo mejor es no ir en verano.
Entre los 100 pueblos más bonitos de España.
Sí.
Y
lo mejor es ir en verano. Bueno,
primavera.
Casi en invierno tampoco, pero bueno. En verano, desde luego.
O sea, en verano no, vale. Un pueblo donde hace mucho calor. Porque dice Pedro que en verano no hay que ir. Muy bien, Pedro. Pues lo buscamos esta semana. Un abrazo. Pasa buena semana, ¿eh?
Adiós, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre un tema que ahora mismo es ciencia ficción, pero que podría ser. Si Piqué le dijera a Luis Enrique, quiero volver a la selección, ¿se convocaría o no se convocaría a Piqué?
Oye, ¿os parecería correcto que volviera Piqué a la selección? Bueno, correcto no, os parecería bien, futbolísticamente hablando, correcto, por supuesto.
A mí sí, mientras esté dando el rendimiento que está dando ahora, ojalá volviera.
Hay que aprovecharlo todo.
Ojalá volviera.
Por supuesto que sí.
Y en la parte de atrás más todavía, porque creo que
incluso Raúl González Blanco.
Encajamos muchos goles evitables, me parece.
Yo que soy de Piqué a muerte, porque yo soy de Piqué a muerte, pero aquí hay que separar tres cosas. Una, que Piqué diga públicamente que quiere ir. Dos,
no lo van a obligar.
Que Luis Enrique lo quiera llevar. Que tengo muchas dudas de que lo quiera llevar.
La pregunta de Joseba es si
lo no, veía, yo he dicho lo primero, que sí. Yo soy de Piqué. Claro. Y tres, coño, subirte al carro cuando el carro ya está preparado ya, en el bol para la carrera.
Pero este lleva años. Este
no, perdona, este lleva años. Manolo. No, perdona, este lleva años fuera de la selección.
Manolo, olvídate.
Bueno, hay gente, hay lo gente, ha hecho todo. Pero
en la
lo
selección
todo,
la gente entra y sale en función de rendimiento.
Bueno, pero es que él dijo que no quería más.
Bueno,
es
pero que hay gente que no participa en la clasificación de las fases finales, después va a las fases finales y otros que han participado.
Pues dime uno.
Fuera.
Yo lo que te digo, a mí que Piqué vaya, joder, cojonudo, pues si es que es el mejor que hay. Pero lo que quiero yo decir es que, oye, te sales y te metes. No es tan fácil eso, ¿eh?
Piqué no da puntada sin hilo, yo creo.
Pero Piqué volverá si se lo pide Luis Enrique.
No, Piqué, o sea, tendrá primero que...
No es borrarse y apuntarse, ¿no?
Un momento, si... yo creo que Luis Enrique primero... Antes de convocarle tendrá que saber que si quiere Piqué, porque imagina
claro
que dice Luis Enrique.
Claro, pero no es Piqué el que está pidiendo ir. No, yo a lo que me refiero...
Manolo,
es que...
olvídate, Piqué hablará primero con Luis Enrique.
Hombre, claro.
Y antes
claro
de anunciarlo, sabrá si lo va a convocar o no. Ya está,
hombre.
¿Tú te crees que Piqué se va a arriesgar con lo sabio que es y lo listo que es?
De momento es fútbol ficción, pero en el fútbol no digas nunca jamás. Creo que la pregunta va por este tema en @deportescope en el día de hoy. Daniel Asenjo.
Eso es, corro por Piqué, preguntamos, y la pregunta es si le llamarías siempre que Piqué quisiera volver a la selección. Estamos por encima de 2.000 votos. Y de momento el 60% dice que sí, que llamaría a Piqué, el 40% dice que no.
Bueno, de momento sirve para debate, pero Piqué solo ha dicho que tiene un 1% de posibilidad de volver a la selección. Lo hablamos en el 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh?, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little babe.
Como habrá gente que se ha desconectado mucho de la Liga en Primera División, recuerden que mañana juega España en La Coruña, ahora estamos allí con Miguelito, en Riazor contra Islandia, que venimos de ganar a Albania, en Barcelona con un ambiente fantástico, 2-1 ganó España con goles de Ferran Torres y de Dani Olmo casi sobre la bocina. Como digo que habrá gente que se ha desconectado, les voy a recordar lo que hay en el fin de semana para que sepan cuando juega su equipo. La Liga vuelve el sábado a las 2 de la tarde con un partido muy emocionante por abajo. Getafe-Mallorca es un partido muy importante para los dos. El sábado a las 6:30, Celta-Real Madrid. El Real Madrid vuelve después del 0-4 de la Liga. A ver cómo responde el equipo de Ancelotti en Balaídos. Y el sábado a las 9 de la noche tenemos un Atlético de Madrid Deportivo Alavés. Y el domingo a las 6:30, el Rayo Vallecano va a jugar en Granada, que todavía no ha ganado el Rayo en el año 2022. Para no complicarse más la vida, convendría ganar algún partido. Sí se ha jugado la segunda y se juega hoy la segunda. Estos son los resultados del fin de semana para los equipos de la comunidad. Oviedo 3, Fuenlabrada 0. El Fuenla es antepenúltimo, está a 8 de la permanencia. Alcorcón 1, Valladolid 2. Es muy colista el Alcorcón, está a 19 puntos de la permanencia. Y hoy a las 9 de la noche se juega un Las Palmas Leganés. Si ganara el Leganés, se pone a 6 puntos de la Ponferradina, que ahora mismo es el sexto, el último equipo que ocupa puesto de promoción. En la Liga Iberdrola, Madrid 1, Barcelona 2, Atlético de Madrid 3, Valencia 0, Real Madrid 1, Levante 0 y Alavés 3, Rayo Vallecano 1. Está muy emocionante la pelea por el tercer puesto que da acceso a estar en Europa. El Atlético tiene 49 puntos, es cuarto el Madrid a 2 puntos, pero tiene un partido menos el Real Madrid, que si lo ganara se pondría por delante del Atlético. Recuerden que el miércoles es la vuelta de la Liga de Campeones en Barcelona, en el Camp Nou, Barça-Real Madrid con una desventaja de 3-1 del partido de ida. Hubo derbi en la semana, en la jornada de los derbis en la Liga ACB, Real Madrid 92, Fuenlabrada 77. Están empatados a victorias en el primer puesto el Barça y el Real Madrid, pero el Barça tiene un partido menos que el Real Madrid. El jueves Euroliga juega el Real Madrid en Grecia contra el Panathinaikos. Así que esto está pasando o va a pasar. Saludo a Miguelito, que está en La Coruña. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Está aquí también Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, muy buenas.
Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, buenas.
Se incorpora Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
¿Cómo está de tiempo Riazor? La Coruña, ¿cómo te ha recibido?
Espectacular.
Espectacular.
Sí, ayer hizo un día bastante soleado, ahora mismo tenemos 15 grados de temperatura. ¿Qué razón lleva Pepe cuando dice aquello de que Galicia tiene a España engañada, ¿eh? Yo creo que hace casi mejor tiempo aquí que en Barcelona el pasado fin de semana.
Microclima, ¿no? Para La Coruña, o por lo menos para donde está Miguelito. Ahora hablamos de España, que es evidente que es un tema, no voy a decir que menor, pero no de tanta importancia como lo es la Liga en este momento, porque son partidos amistosos. El viernes, Arancha, es el sorteo en Qatar.
Sí.
A las 6 de la tarde. Lama se va mañana ya para coger sitio.
Tiene que preparar en Doha.
Me parece hasta tarde.
Te parece tarde, ¿no?
El team leader tiene que hacer mucho trabajo previo para
está
que
allí el coronel Joaquín Prieto y Ana Cinta. Están los dos ya preparando todo. Así se prepara un mundial en la cadena COPE con mucho tiempo. El sorteo, bueno, cabeza de serie España, ¿no?
Sí,
Arancha.
España es cabeza de serie. Bueno, esto es muy sencillito. Al final, la única que tiene asignado su grupo y todo lo que va a pasar es Qatar, que jugará el partido inaugural, como siempre en los mundiales, el 20 de noviembre, que la gente vaya acostumbrándose a escuchar esa fecha. Y lo primero que serán es sacar cada una de las bolas con los cabezas de serie. Así irán del grupo A al H, ahí estará España, y a partir de entonces, bueno, pues van por ranking, irán saliendo las bolas, no puede haber más de un país de la misma confederación en el mismo grupo, pero se hace una excepción con el tema de Europa, porque son 13 selecciones clasificadas, así que habrá dos grupos, cinco grupos europeos que tengan dos países de la UEFA, que eso ya sabemos que siempre suelen ser los grupos más complicados del Mundial. A ver si a España no le toca uno con un europeo, que yo creo que le irá mejor.
La última en meterse ha sido Canadá esta madrugada. México y Estados Unidos lo tienen casi hecho. Mañana vamos a conocer las europeas, si la Portugal de Cristiano se mete, que va a jugar contra Macedonia del Norte, por ejemplo.
Que si se mete será cabeza de serie también.
Que será cabeza de serie, por supuesto. Y hemos escuchado antes que Mancini sigue siendo el seleccionado italiano a pesar del traspié que han sufrido. Es muy curioso, estaba hablando con Miguelito esta mañana, para que os deis cuenta de lo importante que es ir a los mundiales. Cuando pase este mundial, Italia habrá jugado en 4 mundiales solo 6 partidos y solo habrá ganado uno, porque se fue en la primera fase en el mundial que ganamos, el de Sudáfrica, se fue en la primera fase en el mundial de Brasil, no estuvo en el de Rusia y no va a estar en el de Qatar. Así que eso
un,
que
decía, y un dato
en un país
un
tan futbolero terrible como el italiano.
Sí, sí,
¿eh?
total, que es un desastre
España,
absoluto.
O sea, Italia ha perdido 2 de los últimos 41 partidos que ha jugado. 2. Y está fuera del mundial.
Sí, tremendo. Uno de ellos con España, ¿no?
Uno con España y el del otro día.
Bueno, hago una pausa y ya vamos de tirón, porque os quiero preguntar, a margen de la selección, que ahora alguna cosa diremos, por el Real Madrid. Por ejemplo, 3 nombres propios. Hazard, Bale y Karim Benzema.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Estás decidido a vender tu coche? ¡Sí! En Yamóvil, después de más de 50 años, nuestros clientes saben que nuestra tasación, si tu coche está bien cuidado, es insuperable. Yamóvil, líder de compra de coches a particulares.
Que sí, que de Madrid al cielo, pero no vamos a quedarnos ahí, ¿no? Vayamos de Madrid a Zaragoza, a Venecia o a Río de Janeiro, o de crucero, en realidad de Madrid al mundo, porque con Nautalia Viajes podrás disfrutar de 243 destinos gracias a las Rutas Culturales 2022 para personas mayores de la Comunidad de Madrid. Nautalia Viajes, las vueltas dan mucha vida.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
En Alcampo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local. Y queremos ofrecerte productos frescos de nuestra tierra. Hasta el 28 de marzo, llévate jamón serrano reserva Ardío por solo 19,90 € el kilo. En tu hipermercado Alcampo y también en alcampo.es.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Bueno, 3 nombres propios en el Real Madrid, por si hay noticias de ellos. El primero, Gareth Bale, que es la gran noticia últimamente en el Real Madrid. Melchor se ha quedado en sí, Gales, sí, sí, para jugar un partido amistoso mañana, ¿no?
A pesar de haber terminado con molestias en ese partidazo que hizo con 2 goles y con la esperanza de que Gales pueda optar todavía al Mundial, acabó renqueante, pero está en Gales, ha trabajado en el día de hoy. Mañana hay un partido amistoso, intrascendente, pero seguramente quiere estar allí en Cardiff y tener algunos minutos ante su público. Así que, en principio, parece que todas esas molestias que tiene son mínimas, al menos para estar con Gales,
¿no? Roberto, ¿tú crees que el partido del otro día va a cambiar algo en la vida de Gareth Bale en el Madrid?
No, yo creo que no. Yo creo que está más que sentenciado a el paso de Bale en el Madrid, que este último año es totalmente innecesario, que se tenía que haber marchado, haber arreglado con el club su salida, porque en este caso sí que segundas partes nunca han sido buenas, y que la noche de Kiev, para mí aquel día se rompió el amor entre Bale y el Real Madrid, y está contando los días para dejar de jugar en el Real Madrid, y es un jugador que no aporta nada a Ancelotti, que su actitud tampoco está siendo positiva, porque si no Ancelotti le pondría, no se tiraría piedras contra su propio tejado, y que tiene el Real Madrid para estar en forma y entrenarse de cara a los partidos de su selección.
¿Estáis de acuerdo? ¿No abrís ninguna rendija, Miguel, Melchor, Arancha, a que Bale tenga un papel, no digo gran protagonista, pero un papel en el Real Madrid, un secundario en el Real Madrid?
No, yo creo que no. Yo creo que va a seguir teniendo el papel que ha tenido hasta el momento. Ancelotti contó, no nos olvidemos, de inicio en la Liga con él, en los primeros tres partidos de Liga, lo puso de titular, luego prácticamente ha estado lesionado, luego ha tenido minutos residuales, y yo creo que con lo que queda, además, lo más importante que está jugando el Real Madrid, ya no solo como esté o no esté, si está bien o no, es que también sería un poco mirar de cara al vestuario, con qué cara mira Carlo Ancelotti al vestuario, viendo la actitud que ha tenido Gareth Bale durante toda esta temporada con respecto a sus compañeros.
Eso es clave. La pérdida de crédito de Ancelotti respecto al grupo sería para mí el factor clave para que Bale no vuelva a jugar en el Madrid.
Pero yo creo que no va a cambiar con respecto a lo que había antes de irse. Es decir, si un día Ancelotti, como en Villarreal, necesita tirar de Bale, lo va a poner. Igual que ha demostrado que Isco, durante mucho tiempo, no le servía, un día le necesitó y le puso, ¿no? O sea, es un jugador de su plantilla. Si necesita, por lo que sea, imagínate que el Madrid juega la final de la Champions y la Liga la tiene resuelta y el día anterior pues no quiere que se lesionen sus 11 jugadores y tira de otros jugadores. Al final, pero, no dejan de ser jugadores
sin
del
Madrid. Miguelito, di, y luego digo yo una cosa.
Yo tengo muchas dudas de que vaya a volver a jugar más. Al Madrid le pueden quedar entre 11 y 14 partidos esta temporada. Y mi gran pregunta es si Ancelotti va a seguir convocando a Bale, estando disponible.
Porque iba a decir que mi pregunta para, sin querer decir que esta pregunta tenga que ser trasladada a la rueda de prensa, pero yo a Ancelotti le preguntaría, ¿cómo le explica usted al aficionado del Real Madrid que viendo el partido de Gareth Bale el otro día con Gales, no tiene ni un minuto en el Madrid? ¿Cómo se lo explica usted al aficionado? Porque habrá aficionados que piensen, joder, este tío no está para 5, para 10. Pero ¿qué respuesta creéis que dará Ancelotti?
Y la respuesta de Ancelotti es, ¿cómo explica a Bale a los aficionados que el viernes claro, es convocado para el Clásico y que se borra cuando lo necesita?
Esa no la va a decir, Roberto. Es que,
fuerza para un amistoso y se borra de un Clásico.
Pero esa que la estáis dando vosotros no la va a decir Ancelotti.
Es la realidad. Es un jugador más la plantilla y que la labor del entrenador es muy complicada y que tiene que decidir y hay jugadores que se lo han ganado el terreno de juego. Algo así, más o menos.
Pero ¿cómo explica usted que un tío que es capaz de meter esos dos golazos en un partido con Gales no sea capaz de jugar ni un minuto en el Real Madrid?
Te diría, sí ha jugado un minuto y ha jugado partidos de titular. Lo que pasa es que luego no ha estado disponible durante gran parte
desde
de la
París,
temporada.
Desde París que jugó unos minutos, ¿no? ¿No? Lleva sin jugar
cuatro
minutos, eso es.
El partido partidos en el Bernabéu sin calentar.
El partido de referencia es el Villarreal. Ahora, otra cosa, hay que ver si juega mañana y cómo vuelve de ese partido, que hay que ver cómo está físicamente.
Con molestias.
Sigo con otro tema. Karim Benzema, ¿hay alguna duda de que pueda estar para Vigo, que es muy importante para el Madrid?
Hombre, en el Real Madrid toca madera. Están muy contentos con la evolución que ha tenido. Esperan que esta semana ya trabaje con el grupo y no hay duda, si no hay ningún contratiempo así alarmante o que cambie algo, que Karim Benzema esté el sábado en Balaídos en lo que entienden que es la primera de las 9 finales que tiene el Real Madrid.
¿Arancha?
Sí, yo creo que al final ha tenido tiempo para ponerse en forma, para recuperarse de esos problemas en los isquiotibiales, y si está bien, si llega bien y si cuando se pruebe y entrene con el grupo va a estar en condiciones, va a estar para ese partido y luego también pensando en la Champions contra el Chelsea.
Roberto, le cambia la vida, ¿no? Benzema al Madrid.
Bueno, totalmente. Es otro equipo, ¿no? O sea, es que hablamos muchas veces en momentos en los que Vinicius aparece y desequilibra en un partido que parece que es el jugador más importante, pero para mí es que no hay color, ¿no? O sea, para mí Benzema es el que marca las posibilidades del Real Madrid de tener éxito o no tenerlo, y se demostró en el Clásico. Al principio de temporada, cuando faltó Benzema, los resultados no fueron tan malos, es verdad, pero las últimas ausencias de Benzema, el Real Madrid creo que marcó de memoria un gol solo al Elche sin él, y estuvo sin marcar, cayó de la Copa del Rey, sufrió en partidos partidos de Liga, le costó mucho a parar Granada, era el gol de Asensio sin Benzema que marcó, ¿no? Al Elche. Y le costó muchísimo interpretar la ausencia de Benzema en partidos grandes como el de San Mamés o el del Barça, que mejor no recordar lo que vive en Madrid, ¿no? Sin él.
Coincides que es partido tenso para el Madrid, que es un partido que viene con las orejas tiesas después del 4-0. Que
y encima calentito, con las redes sociales, lo que hizo ayer el Celta, que es algo muy feo, y sobre todo teniendo en cuenta ese...
¿Por qué dice las redes sociales?
El Celta, que ayer puso un tuit bastante desafortunado, que dijo que era el día del teatro y puso una imagen de una jugada, una acción en el área de un partido del Real Madrid contra el Celta del Vigo, que señalaron penalti o que era una caída de Cristiano Ronaldo en el área, que ellos consideraron
pero
que había sido teatro.
¿Pero ese de qué año es?
De 2014 en el Bernabéu.
Bueno, pero, pero es una manera de calentarse.
Sí, total.
No has visto el tuit.
Ha trascendido y la gente está muy enfadada por molesta.
Ponte el tuit porque me parece, y fíjate que hemos visto cosas lamentables y criticables de clubs, poner esto en la semana de un partido, calentar el partido así desde Vigo, me parece...
No tiene ningún sentido.
¿Quién
fue el que hace poco dijo los clubes deberían hacerse mirar un poco las redes sociales? Alguien importante dijo eso, porque es cierto que hemos tenido, a raíz de lo del Valencia, aquello que hizo el Valencia con una jugada reclamando en las redes sociales...
Yo creo que fue Medina Cantalejo.
Ah, es Medina Cantalejo, perdón, Medina Cantalejo, sí, en una rueda de prensa. Medina Cantalejo fue el que dijo, nos deberíamos hacer mirar las redes sociales, sobre todo las de los clubes. Bueno, pues este asunto que viene entonces caliente el partido contra
el Real
Celta.
Madrid te decía que se lo afrontan como la primera de las 9 finales que tiene el conjunto blanco.
Total, es que para mí es uno de los partidos más importantes del Real Madrid que le queda de aquí a final de temporada. Está el Atlético, está el Sevilla.
En el mes de abril hay 6 partidos de como mínimo, 6 partidos importantes, entre ellos la salida al Pizjuán, al margen del de Balaidos el sábado. Está los cuartos de Champions, podrían ser 7 u 8 si se mete el Real Madrid en semifinales, incluso ese partido ante el Español si es a finales de abril o primero de mayo, pero tienen señalado en rojo este partido ante el Celta.
Bueno, y la última.
Ahora, Ancelotti lo va a vender como final, está claro.
Total, total.
Para mí también está claro que la Liga es del Madrid desde hace mucho tiempo, pero que es verdad que este partido ya entierra cualquier opción del resto, porque se enfrenta a Barça-Sevilla. Si tú ganas en Balaídos, mira, te puedes permitir hasta incluso perder o empatar en el Metropolitano y en el Sánchez Pizjuán.
Es que el domingo a las 9 hay un Barça-Sevilla que te puede favorecer incluso el resultado si tú ganas en Balaídos.
Y que vienes de parón, que los parones
vienes de parón del 0-4 del Barcelona.
Eso digo, que viene el parón del 0-4 y ya no hay red.
¿Cuándo se opera Eden Hazard?
Hoy se decide.
Entre mañana y pasado.
Hoy se decide si es
mañana o pasado.
Es casi adiós a la temporada, ¿no?
Sí, vamos a ver. Hay que explicarle bien a la gente. El viernes te lo expliqué. No es una operación en sí, es simplemente abrirle para quitarle la placa.
Sí,
es decir,
lo que preocupa es el tiempo de recuperación.
Que por la noche
mucho
vuelves a tu casa y no hay ningún problema. El tiempo de recuperación en torno a un mes estarías disponible, mes y medio, dependiendo ya el aspecto físico de cada uno, y prácticamente dices adiós a la temporada. Él lo hace no solo por el aspecto físico, que sigue sintiéndose a disgusto, sino también el aspecto mental. Casi es la última opción para tratar de volver a ser el próximo Eden Hazard, el del Chelsea, y sobre todo pensando en el Mundial de Qatar.
Muy bien, mañana más cosas.
El mensaje es como el culo de la comedia.
No sé, yo creo que lo de Hazard, la verdad es que no lo entiendo.
Seguir pensando en el Hazard del Chelsea es como...
No, y aparte que estar muy a disgusto Hazard, pero ha estado tanto tiempo con eso, tanto tiempo...
Ojalá sirva para hacer un traspaso.
Que a falta de dos meses para que termine el campeonato, es raro, ¿no?, que se tenga que operar. Miguelito.
Yo, me da mucha pena lo de Hazard, es que no se puede tener más desgracias y más mala suerte. Y yo, la duda que tengo es si el Madrid le va a encontrar destino, porque salvo fórmulas como la de Bale y el Tottenham, yo lo veo poco probable, con el sueldo que tiene, 2 temporadas todavía, encontrarle destino y salida.
Muy difícil. Melchor, Arancha, hasta mañana, gracias.
Hasta luego. Mañana.
Ahora hablamos de la sección, pero antes, Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Juega el Atlético de Madrid el sábado a las 9 de la noche contra el Alavés en el Metropolitano. ¿Cómo empieza la semana? Bueno, la primera pregunta, ¿el Cholo ha vuelto, que desgraciadamente ha tenido que ir a despedir a su padre este fin de semana?
Sí, falleció el viernes don Carlos Simeone, ha estado durante todo el fin de semana en el entierro, el funeral, y estaba volviendo, no sé si le va a dar tiempo a llegar esta tarde, pero sí, va a estar ya a disposición esta semana.
¿Y con qué problemas arranca la semana el Atlético?
Bueno, hay 13 internacionales, de los cuales yo creo que va a recuperar a pocos el Cholo y el Atlético de Madrid esta tarde. Reinildo, que ya jugó los dos con Mozambique, va a estar. Quieren liberar a Herrera, como te contaba hace un ratito, y luego las buenas noticias son que Bassi, Cuña, y que ya llevan varios días entrenando con el grupo, podrían estar perfectamente para el sábado. No así Lemar y Bersálico, que todavía les está costando un poco entrar y que no parece que vayan a estar para el fin de semana.
muy bien el parte del día en el Atlético. Mañana más. Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo,
vamos
chao.
Vamos con la selección española.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Disfruta de la nueva producción El Médico, el musical, basado en el bestseller de Noah Gordon. Últimas funciones en Madrid. Compra tus entradas en elmedicomusical.com
y déjate enamorar por la historia de Sira Quiroga en el musical El Tiempo entre Costuras, basado en la novela de María Dueñas. Entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Ven al espacio Ibercaja Delicias.
¡Flores de alcachofa!
¡Flores de alcachofa!
¡Flores de alcachofa!
¡Flores de alcachofa!
¿Pero qué pasa? ¿Por qué todo el mundo quiere comer en Flores de Alcachofa?
En Flores de Alcachofa van a pasar cositas.
Restaurante Flores de Alcachofa, Castellana 40, donde siempre pasan...
cositas.
¡Ay, cosita linda, mamá!
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
A Chorus Line, el clásico de Broadway, se despide de Madrid. El musical codirigido por Antonio Banderas dice adiós con gran éxito. Y para celebrarlo, disfruta de hasta un 40% de descuento. Última función 17 de abril. Improrrogable. Entradas en acorusline.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Tu casa huele a humedad o le sale manchas?
¿Sabías que el moho puede provocar problemas respiratorios como asma o rinitis? Y que además esto también está dañando tu vivienda.
Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770-260 o en novanor.es.
Novanor, porque buscas lo mejor.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Mañana España contra Islandia en Riazor, segundo partido amistoso. Venimos de la fiesta de Barcelona. Parece que no por las cifras que hemos dado, Miguelito, no se llena mañana Riazor, ¿no?
No creo. Cabem me dice Dobarro algo más de 34.000. Parece, según fuente de la federación, que el pasado viernes ya se habían vendido algo más de 20.000. Y bueno, vamos a ver cómo va el tirón en estos últimos días. La más barata, 25 euros. Y bueno, va a haber buen aspecto, pero no creo que se viva lo sucedido en Barcelona el pasado sábado. Bueno, hay una euforia en la federación terrible por cómo salió todo de bien. Se llenó el estadio del Español con un ambientazo tremendo 18 años después, aunque lleva tiempo aquí sin venir también las selecciones, desde 2009 con Del Bosque, en un 5-0 ante Bélgica, en el que considera el ex seleccionador que fue su partido más redondo en el partido de España.
Oye, personificamos en Nacho Pla, que es miembro de la plataforma Barcelona con la selección, el éxito del otro día de toda la gente que fue, pero es que fue espectacular. O sea, fue impresionante la fiesta que se vivió en Barcelona. Oye, ¿qué esperas para mañana, Roberto? ¿Qué te apetece ver? Me imagino van a jugar todos los que no jugaron el otro día, ¿no?
Sí, espero cambios. Alguno tendrá que repetir, porque yo imagino que...
Uno.
Pedri, a lo mejor, ¿no, Miguel? Yo creo. No sé.
Yo creo que como mucho Morata. Yo creo que Morata, a lo mejor. Los demás los cambia todos, yo creo, ¿eh?
A ver, si nos vamos al nombre de Morata, espero goles de Morata. Porque desde que marcó los últimos 5 partidos solo ha marcado uno muy importante, es verdad, en Sevilla, Suecia, que nos dio el pase definitivo al Mundial, pero necesitamos a alguien que se sume al tren de Ferran. Al final es el máximo goleador de la era Luis Enrique es Ferran, está tocado por la varita la selección, la falta de puntería que tiene el Barça, en España la verdad es que no podemos acusarle de falta de puntería, está asociado al gol, y echo de menos que Morata aporte más en la faceta goleadora. Quiero ver mejoras defensivas, por supuesto. A mí el partido de Albania me dejó preocupado, hablamos de rivales rocosos, de partidos que ya hemos visto muchas veces, equipos que se encierran y que te cuesta atacarlos, pero al final defensivamente no nos puede meter el gol que nos metimos, que prácticamente fuimos nosotros los que nos lo metimos, y las pruebas que hizo Luis Enrique a mí en el centro de la defensa, a mí Eric García le veo que todavía no termina de encajar o que no da el nivel para jugar en la selección española, y vamos a ver qué tal Hugo Guillamón, que creo que se va a estrenar, y bueno, vamos a ver si mejora el nivel España en la transición, en dominar el juego y en tener mucha más pegada. Nos queremos divertir con más goles, que nos cuesta mucho marcar.
Muy bien, mañana lo vemos esta tarde. Luis Enrique, ¿quién? ¿Se sabe ya el futbolista que habla?
Pedri. A las 6:15, Luis Enrique y Pedri. Y a las 7, entrenamiento en Riazor.
Por eso apuntaba yo, Miguel, que yo creo que Pedri y Morata, sí, los dos repiten.
Es posible.
Es que el otro día habló Jordi Alba en la previa de Barcelona
y
fue suplente.
Y no jugó.
O sea, que esto tampoco dice mucho.
Muy bien, Miguelito, Roberto, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Fernando Evangelio, hola, Evan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano?
Oye, mañana se incorporan unas cuantas selecciones más al Mundial. La repesca europea, falta una, la que tiene que jugar Gales, precisamente contra Ucrania o Escocia. Y las africanas, ¿esperas mañana algún susto o lo tienes claro?
No, lo tengo. Bueno, es que en las eliminatorias, en el caso de las eliminatorias africanas, todo está justísimo. Los resultados de los partidos de ida fueron 0-0, 1-0, todo binario. 0-0, 1-0, 1-1. Está todo
ajustadísimo. ¿Cómo es el fútbol africano, Evangelio?
Bueno, y además hay otra cosa, que en las eliminatorias africanas no pasa como en la Champions este año, que siguen valiendo doble los goles fuera de casa. Con lo cual, en el Senegal-Egipto de mañana, si Salah se le ocurre meter un gol, eso vale doble. Con lo cual, yo en esa eliminatoria, que es la eliminatoria estrella, veo un poquito favorita.
Va 1-0 Egipto, ¿no? 1-0 Egipto. Vale.
1-0 Egipto ganó en la ida y en la vuelta. Esto es la reedición de la final de la Copa de África, que la ganó Senegal. Es Mané contra Salah y Salah puede ser decisivo. Por un margen corto, yo daría a Egipto favorita en esa eliminatoria y el resto está todo muy igualado.
¿Y en Europa?
Y en Europa, los dos partidos son Portugal-Macedonia, muy favorita Portugal, aunque luego hay que jugarlo. Además juega en casa, Oporto se le suele dar bien a Cristiano Ronaldo. Y después en la otra eliminatoria, Polonia-Suecia, ligeramente favorita a Polonia por jugar en casa. El partido en la Eurocopa, estaban en nuestro grupo y terminó 3-2 para Suecia. O sea que igual nos sorprenden y hay goles, pero Polonia por un margen cortito es favorita en ese partido.
Esto lo damos mañana, ¿no?
Esto lo damos mañana, sí, coincide con España, o sea que lo daremos mañana. Y además hay algunos partidos africanos que coinciden a esa hora.
Habría que hacer un especial Salamané, ¿eh? Había un Senegal-Egipto, eso hay que darlo entero.
Bueno, pues díselo a Paco y montamos el operativo esta tarde.
Venga, gracias, Evan. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Un par de preguntas más. La primera es para Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola,
buenas
¿qué
tardes.
Tal?
Hay un estamos? Madrileño, Carlos Sainz, que es segundo del Mundial. Después de hacer puntos. Tercero ayer en Arabia Saudí. La pregunta es, después de que ayer ganara Verstappen, segundo Leclerc, que están los dos, parece, disputándose el Mundial, si Carlos Sainz puede ganar el Mundial. Es una pregunta directa. ¿Puede ganar el Mundial Carlos Sainz?
Sí, claro. ¿Por qué no? Depende. A ver, él estaba medio segundo por vuelta en la carrera anterior, en Bahrein. En la segunda carrera ya en el ritmo estaba en torno a 2 décimas por vuelta a su compañero. Está remontando. En calificación está muy parecido. Estuvo a punto de pasarle en la salida. Si no tiene un problema con el Virtual Safety y con la decisión de los comisarios de Checo Pérez de que no le dejara la posición con el Safety Car, hubiera terminado la carrera muy pegado a los dos de delante. Carlos está en el camino y Carlos le vamos a ver ganar carreras y yo creo que puede luchar por el Mundial, entre otras cosas porque yendo de tapado, esas batallas tan bonitas entre Verstappen y Leclerc, pues yo creo que en algún momento van a acabar en chapa y él también se puede aprovechar. Es muy regular, 17 carreras consecutivas en los puntos lleva, así que sí, hay que confiar.
Muy bien, pues la respuesta es contundente. Sí puede ganar el Mundial. Gracias, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Y baloncesto, Pilar Casado. La Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El derbi para el Real Madrid, que le ganó al Fuenlabrada.
El derbi madrileño lo ganó el Real Madrid, merced a una mejor versión de lo que habíamos visto, incluido también los momentos finales, que ha sido el gran debe de la jornada, de la doble jornada europea para el equipo de Pablo Lasso. Tener en cuenta una cosa. Empata el Real Madrid a victorias con el Barça. Al Madrid le quedan 9 partidos de liga regular de ACB. Al Barça le quedan 10. Si el Madrid lo ganara todo y ganara por más de 10 en el Palau, podría ser primero.
Difícil lo fías, porque no es fácil ganarle al Barça.
Las opciones están ahí. Yo las apunto en una semana en la que espera, por cierto, recuperar más jugadores, además de Coser y Taylor, que ya jugaron ayer en el derbi, de cara a el jueves, que es la jornada 33, a las 8, visita el OACA, visita a Panathinaikos.
Lo iremos contando. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el Partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Cuando me voy de viaje seguro que es como la pensión del peine. Jaime nunca sé si está o ha salido. Coge el monopatín y aparece a la cena. Ali y sus amigas se encierran en su cuarto y a saber lo que traman. Tomás trabaja en casa algunos días, pero seguro que tampoco se entera. Esta casa es siempre un ir y venir de gente, pero cómo me gusta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, empieza la semana galaica. Mañana Riazor, el sábado Balaídos. Mañana Islandia. Estuve una vez allí con el Barça. Un 16 de septiembre. Estaban los hombres en las piscinas y las mujeres también. 9 grados. Dijeron que era el día más cálido no sé cuánto tiempo. Buen bacalao, Islandia. Sí, sí, bacalao mañana y tiburón el sábado. El Celtiña ha hecho un vídeo cariñoso recordando un penalti que le pitaron a Cristiano contra ellos en el Bernabéu. Me da la impresión de que va a correr el Celta como si le fuera la vida. ¡Ah! Bueno, pues nada, qué tranquilitos hemos estado esta semana sin liga, ¿eh? Vayan haciendo acopio de tila, que lo que viene... ¡Bum! Bacalao y tiburón. ¡Ah!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes... Buena tarde.